Hola, bienvenidos al Laboratorio del Placer. Yo soy Gretel.
Y yo soy Sergio, creadores de Pleasure Lab.
Queremos compartir contigo este espacio para hablar de sexualidad, relaciones, sexo,
amor y desamor, sin tabúes ni prejuicios. Un espacio para conocernos y explorar.
Esperamos que uses este espacio tanto como nosotros y aprendas esos temas que nos dan pena hablar. Bienvenidos a otro capítulo del Laboratorio del Placer. Hoy estamos con Manuela Castaño. Manuela, cuéntanos un poquito de ti.
Hola, ¿cómo están? Estoy contenta de estar acá, gracias por la invitación. Yo soy psicóloga con enfoque sexual y terapeuta de pareja. Soy cofundadora de Sex Sapiens, una unidad de salud integral a la sexualidad del Oriente Antioqueño. Allí nos movemos desde diferentes ramas de trabajo y abordamos un poquito todo el aspecto integral en la atención sexual.
Súper interesante.
Súper chévere, porque también recibo muchos mensajes de gente que está en el Oriente. Entonces, para que sepan que Manuela y Sex Sapiens son uno de nuestros aliados y recomendamos su trabajo. El tema de hoy está súper interesante porque es sobre un mito que nos preguntan mucho y es que la pasión se acaba. O lo leemos en forma de pregunta, que es la pasión se acaba.
Sí, es más, y se va mucho ligado a dos temas, pues yo, desde lo que sé, que son la monotonía sexual en las parejas. Y el tema pasa mucho más en mujeres, no sé si los hombres también llegan, pero a mí personalmente me llegan mujeres preguntándome sobre la libido sexual. Entonces, esos son los temas que vamos a abordar, que son muy complementarios y bienvenida.
Quería preguntarte como cuando estos síntomas llegan, hablando de la pasión se acabó o tengo la libido bajito, ¿cuáles son como las principales razones o las razones más comunes de que pase esto?
Bueno, listo. Es muy cierto de que son temas complementarios, tanto en pareja o a nivel individual, de que la libido disminuye o la pasión se acaba, ¿cierto? Todo el asunto de que caí en la monotonía, de que se apagó la llama en la pareja, es muy común, ¿cierto? Y es muy común, más de lo que esperamos, de que lleguen parejas con este tipo de demanda, de que se nos acabó el deseo, ya no es igual. Tenemos poco entusiasmo, ¿cierto? Uh-huh. Es mucho más común de lo que esperamos y llega bastante. Muchos de los factores precipitantes que llevan a este tipo de dificultades en una pareja pueden ser cargas laborales, aspectos repetitivos en el día a día, incluso hasta la misma forma de convivencia en las parejas puede precipitar a que se esté manifestando este tipo de cuestiones, ¿cierto? Surgen mucho a partir cuando diferentes componentes o las diferentes personas que hagan parte de la pareja sienten que están envueltos en una actividad rutinaria que de una u otra forma relega el disfrute de esa misma relación sexual.
Okay. ¿Qué tan importante en este caso esos elementos, por ejemplo, es la comunicación de las partes, la comunicación sexual? Porque sabemos y hemos hablado en otros programas que es muy difícil para las personas, dada nuestra cultura, hablar de sexo entre ellas.
Claro que sí. La comunicación es un tema base en cualquier relación humana, ¿cierto? Sí. Y al hablar de relaciones de parejas, triejas, cuatriejas, cualquier tipo de relación vincular de la que estemos hablando, es un punto que es muy transversal, ¿cierto? Y de hecho es un punto de partida para el bienestar de este tipo de vínculo. Al momento de hablar de la comunicación, buscamos siempre, para mejorarla, que sea de manera muy asertiva, ¿cierto? Entendiéndola como el método correcto de llevar esta comunicación a ser asertiva, sabiendo que no podemos sobreponer las necesidades personales que tengamos sobre las necesidades del otro o la otra, ¿cierto? Y eso nos permite, de alguna forma, comprender de que nuestras necesidades no pueden ser satisfechas por el otro o la otra de manera total.
Ahí viene, perdón, Manu, el tema de que el placer es una tarea personal, ¿cierto?
Sí, sí. Que el placer depende
de cada uno. Pues
es
una relación, pero
el placer de cada uno.
Exacto.
Sí, es decir, se relacionan, van muy de la mano, pero también es importante, como dicen, poner focus en hacernos cargo de nuestro propio placer, sí. ¿Cierto? De si bien estamos en un trabajo de estar fortaleciendo el placer y el disfrute en pareja, uh-huh. Como también nos estamos apoderando de nuestro propio placer, ¿cierto? Cómo buscamos espacios donde nos autoeroticemos, donde nos estemos consintiendo a sí mismos, y en esa medida vamos a poder especializar un poco el placer compartido.
Exacto, creo que es una cadena. Si yo estoy aburrida de pronto con la conexión sexual que tengo con mi pareja, pero tampoco me cuido a mí misma ni me conozco, ni sé qué quiero, qué me gusta, cómo le voy a comunicar al otro, cómo quiero yo cambiar las cosas. Va a ser como simplemente una queja y no se va a llevar como a una comunicación participativa de las partes.
Así es. ¿Y qué herramientas tenemos como básicas para iniciar este diálogo, ya que nos cuesta tanto? Porque muchas veces el principal problema es la parte de comunicación, como decía Gretel, y nos cuesta mucho hablarlo, y más de sexo, pues si nos cuesta hablar de las cosas que no me gustan de la otra persona, o nos cuesta hablar de qué hacer o qué no hacer, cómo iniciar o qué herramientas tenemos para hablar sobre estas partes.
Sí, exactamente. Va muy entonces de lo que estamos hablando, de tratar de que esa comunicación sea asertiva, ¿cierto? Al conocer qué es lo que quiero, qué es lo que me falta y qué es lo que espero de mi pareja o de mis parejas, entonces vamos a poder comunicárselo de manera asertiva, sin, como dijimos ahorita, sin sobreponernos, y entendiendo que podemos llegar a un punto en común donde todas las partes nos sintamos cómodas, nos sintamos a gusto y fortalezcamos en conjunto todo este aspecto, ¿cierto? A nivel comunicativo podemos entonces, por ejemplo, si hablamos de la comunicación sexual, entendida como el intercambio de ideas, de percepciones, enfocadas hacia el acto sexual como tal, podemos entonces iniciar con experiencias, con exploraciones, donde tengamos este tipo de conversaciones, no solo durante el acto sexual como tal, sino que lo tengamos por fuera, ya sea antes, sea después, que podamos exponer ideas puntuales que nos permitan como mejorar la satisfacción de todas las partes, ¿sí? Que nos permita observar en qué estamos fallando, qué nos está faltando abordar, y así podemos juntos exponer y estudiar un poco sobre lo que podemos hacer y lo que podemos dejar de hacer para mejorar esta comunicación.
Ahí vendrían también, por ejemplo, temas de prácticas sexuales, por ejemplo, explorar juguetes, explorar lubricantes, o prácticas como amarres, como esposas, juegos también sexuales, porque eso, con base en lo que estás diciendo, como que permite a la pareja explorarse en conjunto e ir mirando qué les gusta para poder, como, entre comillas, como reactivar la llama, pues, que sienten que se les perdió.
Eso sería ya como la comunicación no verbal.
Sí, entre la comunicación no verbal podemos ver ese tipo de exploraciones nuevas, ¿cierto? De situaciones nuevas, espacios nuevos. Y de hecho la comunicación no verbal constituye un 80% de lo que son nuestras acciones comunicativas, ¿cierto? En la comunicación no verbal, por ejemplo, podemos estar tratando de mejorar este aspecto poniendo especial atención, digamos, a nuestro lenguaje gestual, ¿cierto? Que digamos las expresiones de gusto, de disgusto, frente a los estímulos que nos están generando nuestra pareja, nuestras parejas, sean fieles a lo que realmente nos hace sentir esta situación, ¿cierto? Que nos estemos dando cuenta si la persona está leyendo de manera correcta lo que queremos mencionar. Otro modo también de comunicación no verbal que serviría mucho para afianzar estos tipos de intercambio podría ser una comunicación no verbal informativa, ¿cierto? Podríamos darla cuando estemos, por ejemplo, en el acto sexual, no solamente ponerlo en palabras, sino poder llevar, por ejemplo, la mano de nuestro compañero o nuestra compañera a las zonas que queremos erotizar en el momento, enseñar movimientos, ritmos, velocidades, que las otras personas o la otra persona puedan estar replicando para mejorar ese goce y ese disfrute de todas las partes.
Para eso yo veo algo, dos cosas súper importantes. La primera es conocerse, pues porque si no te conoces a vos mismo, no puedes enseñarle a tu pareja cómo y cuándo. Si no le, por ejemplo, si te le coges la mano, no vas a saber ni vos misma dónde llevar esa mano. Y lo segundo es tampoco el hecho de fingir el placer, porque si la otra persona te está intentando leer, pero vos estás fingiendo, pues no esperes que la otra persona cambie porque va a creer que te está gustando.
O va a asumir que estás teniendo placer cuando no estás teniendo placer, y él va a creer que las cosas están bien cuando vos por eso seguís incómoda o seguís teniendo insatisfacción. Entonces es un tema de ser muy claros también con la pareja, sí, de qué está pasando de verdad, qué estoy sintiendo de verdad, me gusta, no me gusta, o sea, toda esa parte, porque si no hay una realidad entre las dos partes, no va a haber una mejoría en la lo que quieren mejorar, que es la monotonía, la conexión sexual.
Así es, definitivamente, pues como que lo que decimos, ser fiel a lo que estamos sintiendo, buscar esa transparencia y generar esos espacios de confianza donde podamos expresar al otro que nos gusta, ¿cierto? No dar por sentado tampoco lo que creemos que a la otra persona le gusta, lo que creemos que a la otra persona lo excita, que lo disfruta, sino precisamente indagar de manera precisa en esos aspectos, ¿cierto?
Hay unas opciones también, ahora que lo recuerdo, hay varios juegos que se manejan, nosotros tenemos algunos en las tiendas, o que manejan empresas de juegos que son sexuales, e invitan también a hacerse preguntas que nunca se han hecho, o incluso dentro de la pareja, si no quieren como incurrir en ese digamos, inversión, y la quieren invertir en otras cosas, como preguntarse cosas que nunca se han preguntado, por ejemplo, qué te excita, qué no te excita, qué es la posición que más te ha gustado, con ese tipo de cosas, porque uno a veces da por sentado, porque es lo que ha venido haciendo, que le gusta a la persona, cuando no sabemos, no sé, en su escala de 1 a 10, tú crees que es un 10, pero es un 5, cuando otra posición puede ser el 9 y tú crees que es un 4. Entonces, ser muy, pues, empezar como, no sé, no tiene que ser en algo sexual, pues, tomándose un vino, una cerveza en la casa mientras cenan, un tipo de preguntas que a nivel íntimo los acerquen más.
Generando espacios diferentes también.
Sí, o sea, también el punto de romper la monotonía, intentar romper la monotonía, añadiendo situaciones creativas, espacios creativos, lugares, ¿cierto? Lugares diferentes, incluso prácticas sexuales que no sean convencionales dentro del vínculo relacional, es la mejor forma que podemos buscar de incluir creatividad y novedad en la relación, ¿cierto? Por ejemplo, hablando un poco del modelo King Out, ¿cierto? O Rey Fuera. Esto es una de las estrategias de intervención terapéuticas más comunes que buscamos para romper precisamente con esa sensación de monotonía o de igualdad. Aquí lo que buscamos es que se haga una práctica donde los juegos previos o los preámbulos en realidad constituyan todo el encuentro sexual, ¿cierto? Entonces, donde las parejas pueden empezar a disfrutar de las caricias, de los besos, de los roces, incluso priorizar el sexo oral antes de la penetración, que la penetración sea con pene, con juguete, con dedos, que no sea el fin último, sino que la pareja pueda tranquilamente llegar al momento de clímax o al momento orgásmico a partir de todos estos juegos que consideramos como previos, ¿cierto?
Sí.
Y de hecho, ahí con lo que mencionabas con la libido, especialmente en las mujeres, esta es una estrategia que va muy apoyada en eso. Hay muchas mujeres que necesitan ser muy estimuladas antes de llegar como al momento coital, ¿cierto? Entonces, al hacer de todo este preámbulo, el hecho como tal puede ser muy excitante para muchas mujeres y les puede permitir disfrutar mucho más y reconocer que no son tanto dificultades personales, sino más bien que son dificultades que se pueden corregir durante el vínculo.
Ahí como para aclarar, el término King Out hace referencia a una práctica sexual donde no hay penetración, porque el sexo está muy enfocado en el coito, en la penetración, y la palabra sexualidad abarca mucho más que solamente, digamos, este acto. Entonces, buscar, como dice Manu, estrategias por fuera, en diferentes zonas erógenas, que lleven a un clímax dentro del acto sexual.
¿Cómo incluimos, por ejemplo, las fantasías sexuales en este ámbito de las prácticas? O, por ejemplo, si a mí me da pena decir una fantasía a mi pareja, ¿cómo puedo hacerlo?
Sí, porque eso viene siendo un mito, pues un problema muy grande es que los fetiches y como ya decía, las fantasías sexuales, la gente le da pena compartirlas porque hay gente que se siente mal, no sé, a mí me excitan
las
rodillas, ¿cómo le va a decir a mi pareja que me gustan las rodillas? Pues no sé, o que quiero que se me orine encima, pues son cosas que a mucha gente le da pena decir, cuando creo que puede ser parte muy interesante de crecer a nivel sexual.
Sí, definitivamente, y va también muy de la mano de la práctica que mencionábamos, donde no se pone como un modelo central la penetración, va muy de la mano también el disfrute de las fantasías o los fetiches, ¿cierto? Porque para poder, digamos, normalizar eso y llegar a empoderarnos de nuestro placer, a disfrutar de nuestra sexualidad, sea como sea nuestra inclinación, porque si bien hay prácticas que están normalizadas, entre comillas, no todas las personas, ni mucho menos todas las parejas, nos desarrollamos sexualmente igual, ¿cierto? Cada persona tiene su modelo relacional y su modelo de inclinación sexual, sus gustos, y precisamente todos estos fetiches, estas fantasías, las personas comúnmente les da miedo hacerlo, les da pena, pero es esperando la reacción que va a tener el otro, ¿cierto? Pensando que el otro va a reaccionar mal, va a pensar mal de mí.
Sí, suponemos cosas.
Pero realmente no conocemos cuál va a ser la reacción de la persona cuando le comentemos nuestra fantasía, ¿cierto? Entonces es eso, es principalmente intentar deconstruir todos estos aspectos que nos ha entregado el medio de lo que es normal y lo que no es normal en el desarrollo sexual.
Y más
sexual.
En sexo, total.
Entonces, cuando hablamos del ámbito sexual, nos exponen un montón de esquemas que supuestamente deberíamos seguir y otro montón de esquemas que son anormales, que son raros, ¿cierto? Pero se trata entonces de construir de manera personal y de manera conjunta, en pareja o parejas, que este tipo de cuestiones también son normales, ¿cierto? Que es normal disfrutar de una parte específica del cuerpo, de un objeto en específico, y que es muy propio, muy íntimo de cada persona, y generar entonces esa posibilidad de comentarlo con mi pareja o con mis parejas para ver qué tanta posibilidad hay, ¿cierto?
Sí, porque ahí entramos ya en los acuerdos.
Exacto.
Y hasta dónde vas tú y hasta dónde aguanto yo, porque pues es muy rico y todo que te guste pegar, pero pues hasta qué punto yo voy a aguantar y que qué casos de acuerdo, de límites voy a poner yo para que la otra persona disfrute y yo también.
Creo que eso es también muy de la mano, o se ha visto muy común últimamente con el BDSM, porque si no estoy mal, BDSM o las prácticas BDSM tienen consensos y acuerdos, y creo que palabras también claves donde le dices al otro cuándo parar. Entonces creo que obviamente es diferente en la relación, digamos, íntima, pero como ya se dijo, que hasta qué punto o cómo una pareja puede definir esos consensos, límites y sí, dentro de la relación.
Exacto, bueno, en la medida en que sabemos qué es lo que queremos, que reconocemos nuestras fantasías, nuestras inclinaciones, pero también reconocemos entonces las libertades del otro, ¿cierto? Y hasta dónde podemos llegar, es donde se crean este tipo de consensos, contratos, acuerdos que permitan el sano relacionamiento. Porque si bien cualquier persona pueda tener la fantasía X, pero si la comenta con su pareja, con sus parejas, y no están de acuerdo, entonces cómo buscar un punto medio, ¿cierto? Cómo buscar hasta dónde podemos llegar, hasta dónde tú me lo permitas llegar, y poder ambos disfrutar de eso, ¿cierto? Y los límites y los consensos también los vamos creando en la medida que se va desarrollando, ¿cierto? Por ejemplo, podemos poner un escenario mental de una situación que queremos que se desarrolle. Tal vez nuestra pareja, nuestras parejas estén de acuerdo con eso, pero al momento de practicarlo, sienten la barrera, sienten miedo. Entonces es importante hacer caso a este tipo de emociones y comunicarlas, porque ahí es donde nace, digamos, nuestro límite o el límite del otro.
Como él está viendo a medida que uno va practicando o va entrando en alguna práctica sexual, cómo me siento, o sea, interior, cómo me siento y si quiero o no, digamos, hacer parte al final.
Sí, y no sentirse como obligado a responder o no, que tengo que aguantar un poquito más porque a él le gusta, sino colocar un límite y...
Sí, igual es una experiencia, ambos son nuevos en la experiencia, entonces ir mirando hasta qué punto cada parte de la pareja se siente cómoda, o puede que pues los dos vayan a fondo, puede que no, y mirar en los acuerdos si uno, pues sí, hasta qué punto llega cada una de las partes.
Y la idea es que queden parejas,
y de hecho,
porque
es
una pareja. Entonces,
sí, discúlpeme. Y de hecho es recomendable en este tipo de prácticas nuevas que se vayan a añadir, que se vayan a explorar, es recomendable hasta incluso poner acuerdos por escrito, ¿cierto?
Okay.
Es recomendable hasta incluso establecer estos límites de manera tan clara y concisa que los podamos escribir y que pueda ser un límite real, ¿cierto? No solamente que se quede en la mente, sino que sea un límite real de hasta dónde podemos llegar. Cuando decías, por ejemplo, las palabras de seguridad, no solo en el BDSM, sino también en muchas prácticas que no, pues no tengan nada que ver, digamos, con fetiche puntual, sino que sea una práctica que sea convencional o no, pero hay momentos, hay palabras donde las utilizamos para decir, bueno, hasta acá llega mi límite, ¿cierto? Hasta acá lo estoy disfrutando, hasta acá me estoy sintiendo bien, y como la otra persona entonces tiene la apertura de aceptarlo y de ir al ritmo.
Ok, chévere. Manu, ¿cómo podemos o cómo podemos todos encontrarte en redes sociales?
Bueno, nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook nos encuentran como @sex.sapiens. Allí estarán encontrando todas nuestras líneas de trabajo, los servicios, y también enterándose un poquito pues, de lo que hacemos, dónde lo hacemos, cómo lo hacemos y todo lo que vamos desarrollando pues, en la unidad.
Perfecto.
Listo, perfecto. Hasta aquí el capítulo de hoy. Gracias por escucharnos. Recuerden, si les gusta, darle like o compartir. Y ya.
Si tienen cualquier pregunta o comentario sobre ese tema, estamos súper abiertos a responder cualquier inquietud o duda que les quede.
Gracias.
Chao.
Oh boy.